Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan los ataques cruzados en Oriente Próximo. Hace unos minutos, el ejército israelí ha neutralizado lo que han calificado de objetivo aéreo sospechoso cerca de Tel Aviv. Mientras tanto, siguen bombardeando varias zonas de Beirut. Desde España, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que este miércoles enviará al menos 2 aviones militares al Líbano para evacuar al menos a 350 de los 1.000 españoles que viven en el país ante la escalada bélica que se está viviendo. Durante esta madrugada, Israel, como decíamos, continúa bombardeando varias zonas del sur de Beirut, además de un edificio residencial en la zona céntrica, en el que han fallecido 5 personas y 8 han resultado heridas. Por su parte, la visita del rey Felipe, que estaba prevista para este fin de semana a Jordania junto con la reina Letizia, se ha reducido de 3 a 2 días y su majestad viajará en solitario para minimizar los riesgos. Aquí en España, Gobierno y Partido Popular negocian un pacto migratorio que incluye al Ejecutivo canario y que esperan cerrar este mismo mes. En paralelo, Moncloa ha ofrecido al PP que los menores se repartan según la población de cada comunidad. Ricardo Rodríguez.
Los contactos están en marcha. El camino hacia una solución a la crisis migratoria se inició hace meses, pero ahora hay abierto una verdadera ventana de oportunidad. Eso trasladan las partes implicadas, Gobierno Central, el Canario, además del PP. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene sobre la mesa diversos criterios para el reparto de menores que a grandes rasgos tienen que ver con la población y los recursos de cada comunidad autónoma. La fórmula final, incluyendo propuestas de financiación extra, está todavía en el aire. Ángel Víctor Torres da a entender avances.
Quiero que esto llegue a buen puerto. Estamos en estos momentos en contacto permanente, los distintos representantes de formaciones políticas, gobierno, en este caso de Canarias, gobierno de España, porque la voluntad es que podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 en las Cortes Generales.
En medio del necesario encaje de bolillos, la Moncloa apela a la discreción, además de exigir responsabilidad a los populares, aunque sienten la presión ante la unidad de acción sellada entre Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo en un plan migratorio ahora sobre la mesa de negociación. El texto recoge una reforma de la ley de extranjería, entre otras medidas.
Además, este miércoles hemos conocido los datos del paro. España crea 8.800 empleos en el peor septiembre en 5 años. Se suman más de 3.000 personas a las listas del paro, coincidiendo con el fin de la temporada turística. Es la menor subida desde septiembre de 2007, aunque nuestro país sigue a la cabeza de desempleo en Europa. Además, solo el 18% de los contratos firmados este septiembre fueron fijos a tiempo completo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los equipos españoles se atascan en Champions. El Real Madrid ha puesto fin a su racha de 36 partidos sin vencer con una derrota por la mínima ante el Lille. Un penalti justo antes del descanso dejó a los de Ancelotti sin reacción durante toda la segunda parte. Los merengues intentaron un arreón final que frenó el arquero del Lille con una gran actuación. Por su parte, el Atlético de Madrid ha recibido en Lisboa una dolorosa derrota por 4-0 frente al Benfica y continúan con su mala racha lejos del Metropolitano en Europa. Y el Girona regaló un gol y concedió otros 2 en propia puerta frente al Feyenoord en Montilivi y continúa con 0 puntos en Champions. Ocupa la plaza 30 de 36. Su entrenador Mitchell, sin embargo, está contento con el juego del equipo.
No estoy tocado, no. La segunda parte ha sido espectacular, ya lo he dicho. No, a mí el resultado, ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada, para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder. Con lo cual, ese es el camino.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores o incluso la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar, porque claro, nosotros llevamos desde la 1:30, pero habrá algún ponedor que dice, vamos a ver, si yo me despierto ahora, ¿qué me está diciendo esta gente? Es jueves, ya sabes, 3 de octubre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos, como te decía, desde hace ya unas horitas. De momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta llegar a las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a contarles a los ponedores, por hacer un avance, ¿qué tenemos en la próxima hora hasta las 4?
Fijaos, ponedores, quedaros con nosotros porque enseguidita vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de La Cadinier, que hoy nos habla sobre el sueño. Vosotros, los ponedores y nosotros mismos, sabemos lo importante que es descansar adecuadamente. O sea que vamos a prestar atención a ver qué es lo que tiene hoy previsto Macu para nosotros. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles hoy hablando de animales. Así que, ponedor, yo te animo a participar. Puedes hacerlo llamando al 950-60-06, 950-60-06. Una llamadita, te cogemos el teléfono y a ver si hay suerte y participamos.
Claro, sí, por favor, llámanos, ponedor, 950-60-06. Importantísimo para poder participar. Te puedes llevar un montón de premios. Recuerdo las vías de participación, además de ese teléfono gratuito que acabamos de repetir, está el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, en nuestro Facebook, que hoy estamos hablando de meriendas. Pues nada, si llegamos a las 3 y 6 de la mañana, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles. Tres y nueve de la mañana, escuchamos esta canción, Carmen, pues uno de los nombres, estamos hablando aquí, más habituales de nuestro país. Y mientras tanto, íbamos leyendo los mensajes de los ponedores, hablando de la merienda. Ángeles, que dice que a ella le encantaba el pan con aceite de oliva, por supuesto, y azúcar. Dice, y ahora la verdad es que con la edad uno pierde esa cosita de merendar, ¿no? ¿Tú meriendas? Borja.
Sí, habitualmente sí, suelo merendar. Depende qué, pero algo tiene que caer porque hay que llenar el estómago. Y fíjate, a Loli García le encanta la merienda, ¿eh? Dice, su café con algo dulce no se lo quita a nadie. Ahora bien, mis nietas no se cansan de decirme, abuela, ¿cuándo la merienda? Se vuelven locas porque siempre entra alguna chuche que para ellas son lo mejor del día. Gabriela González, de pequeña la merienda era especial y no por lo que comía, sino porque pasaba un buen rato hablando con las amigas. Lo que comía era un bocadillo de chorizo, queso con dulces, porciones de quesitos, chocolate. ¡Qué momentos tan buenos! Conchita
Cuando
Sánchez.
Uno podía merendar eso, ¿verdad?
Correcto.
Y ahora ya lo miro de lejos.
Conchita Sánchez, mis meriendas de pequeña eran rebanada de pan de pueblo con mantequilla y azúcar, rebanada de pan con vino hecho en casa y azúcar. Y cuando se hacía la matanza, me untaba el tocino en el pan y al horno de leña, y eso era para mí un manjar.
Bueno, Laurisma dice que a ella le encantaba la merienda en casa de su abuela. Dice, era algo que ella preparaba y que todos los nietos llamábamos aguachirri con galletas. Que no sabemos, nos queremos hacer una idea de lo que podría ser el aguachirri. Luego Adriano dice, yo de pequeño tomaba dulces, pastelitos. En los dulces el pontón, que eran rectangulares de chocolate. Era algo que traía mi abuela de Sevilla a Espartinas. Dice, pero ahora, bueno, vivo en Leganés y tomo fruta. Desde uvas pulpo, por ejemplo, una mandarina, una naranja o un melocotón que me prepara mi novia. Qué maravilla que te preparen la fruta como cuando eras pequeño. Yo le decía a mamá, me preparas la naranja, y preparar la naranja era que mi madre me la pelaba, me la hacía gajitos, me la partía por la mitad cada gajito y le echaba un pelín de azúcar. Eso era prepararme la naranja.
¿Azúcar a la naranja?
Era, claro, ella pelaba la naranja, la hacía gajitos, los gajitos los partía por la mitad para dejarlos chiquititos. Entonces me echaba nada, una pizquina, en nada, así un pelín de azúcar.
Fíjate que
eso se lo he hecho yo luego a mis hijos.
Yo con la fruta que más he tardado siempre es la mandarina, porque le quito todos los hilitos.
Ah, también blanco, los hilitos, eres como mi hijo.
Todos.
Oye, tiene un curro eso, ¿eh?
Sí.
Es trabajazo.
No se valora, ¿eh? No se valora.
No se valora,
sí.
Y nunca terminas de quitarlos todos. Al final
no.
Siempre enganchas, siempre enganchas a alguno. Es tremendo. Bueno, tenemos también el WhatsApp, claro. Ahí es un teléfono en el que nosotros queremos pues que nos dejes notas de voz contándonos también qué es lo que meriendas. 662-942-605.
Vea, yo el bocata de membrillo con queso.
¡Hombre!
Y aparte es que sabes que hago un membrillo que te cagas, que lo vais a tomar en la redacción cuando lo haga.
Ah, bueno,
así
claro.
Así que nada, bocata de membrillo con queso. Uf. Un saludo, ponedores, de aquí, de un ponedor de placa blanca del Grupo Securitas. José Luis, un saludo. Que os vaya muy bien, un abrazo.
Gracias, José Luis. Me acuerdo perfectamente que entraste hace muy poquito contándonos que se te daba muy bien hacer el membrillo y que nos ibas a mandar pues unos tuppers. O un tupper, con uno nos conformamos, ¿eh? Y nos vamos a morir del gusto porque en esta redacción nos gusta mucho comer y membrillo, por supuesto. Luego nos tienes que avisar cuando llegue porque traemos un poquito de queso, que está exquisito con ello. Tenemos otro mensaje en el 662-942-605.
Charlie, tú de Navarra, yo no tomaba siempre bocadillos con chocolate o nocilla o tulipán o paté. Muchas gracias, ponedores.
Bueno, el bocata de paté. El bocata de paté, dicen además los expertos en nutrición, que es buenísimo para los niños. Pues yo no sabía que tenía tanto alimento el paté.
Si te digo la verdad, es algo que a mí nunca me ha llamado.
¿No te gustó?
No,
a
y fíjate
mis,
que...
A mis hijos tampoco les vuelve locos.
El paté y este tipo de alimentos similares son muy comunes en las cenas, comidas de Navidad o cuando te juntas con
sí,
la familia.
Sí, pero eso ya es el foie.
Sí, sobre todo
que
el foie.
Ya es otra cosita. Parece que es lo mismo, pero entre otras cosas, entre que una lata de paté cuesta unos 3 euros... Y una de foie se va a los 25.
Bueno,
pero
yo...
Pero ya, aparte del
yo
precio...
No, si te digo la verdad, no
lo
distingo
valoras,
porque yo me centro en el jamón y en el queso. O sea que no...
El foie se ha hablado hasta de prohibirlo por el dolor que se causa al animal para poder hacerlo.
Ah, pensé que ibas a decir en el bolsillo que te causa cuando
no,
lo compras.
No. Si caro es caro. Pero es caro precisamente porque hay poco. Y hay poco porque el proceso para el foie es complicado, laborioso y aparte es prácticamente, bueno, una tortura al animal.
Me parecería correcto que lo quitases.
Sí, porque lo que haces es reventarle el hígado. Hmm. Así que lo único que yo reconozco que está muy bueno.
Las cosas como son. No se puede decir menos.
Yo a los animales los adoro y no quiero ver cómo se le maltrata a ninguno, pero en este caso tengo que decir que me hago como el mono. Me pongo las manitas en los ojos, en los oídos y en la boca, porque es algo que reconozco que puede que no esté bien, pero me gusta. Y el paté también está muy rico, yo también me lo como.
No lo he probado.
Pero el paté ni lo has probado.
No, es que no, ya lo veo, lo huelo y no
te llama.
Que está eso amarillo y eso rojo y con esa grasita blanca.
Ay, qué rico, por favor, qué rico. Bueno, de esto estamos hablando hoy con los ponedores de la merienda, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605, anímate, ¿vale? Para dejarnos esos mensajes con esas notas de voz, contándonos cómo era tu merienda. Pero ahora nos tenemos que meter en nuestro gabinete psicológico. Hablamos ya con nuestra experta, pero primero te recuerdo el número de teléfono gratuito, ¿vale? 950-6006, hoy para participar en nuestro mundial de Poniendo las Calles. Y ahora escucha algo que te voy a decir que pone los pelos de punta, la verdad. Entre un 20 y un 48% de la población ha tenido alguna vez problemas de sueño. Un 48% es una de cada dos personas. Eso es casi la mitad de la población española. Dormir no solo es biológicamente necesario, sino que además es uno de los grandes placeres que existen. Y claro, si el sueño se ve afectado, puede ser desesperante para quien lo sufre. Dormir nos sirve para muchísimas cosas. Siempre lo achacamos al descanso, ¿no? A recargar pilas, a descansar el cuerpo, la mente, a evadirnos cuando algo nos duele, cuando estamos malos. Es tan importante dormir. Cuando uno está malo, duerme mucho más y es buenísimo porque te ayuda a recuperarte. Pero también está científicamente comprobado que dormir ayuda a gestionar e integrar recuerdos. También a afianzar conocimientos, a restaurar la memoria. Así que no es algo que nos podamos permitir el lujo de perder. Y es que cada vez son más los problemas que surgen para dormir y, por desgracia, cada vez naturalizamos más esta dificultad. Para hablar hoy de este tema tenemos a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles.
Hola Bea, muy buenas, muy bien, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros de que nos acompañes. Yo quiero que nos resumas, por favor, ¿cuáles son los problemas habituales de sueño que sufrimos las personas?
Pues hay problemas de sueño, yo diría que de muchas clases, ¿no? Por un lado tenemos problemas que relacionamos habitualmente con por problemas al conciliar el sueño o para mantenerlo, ¿no? Que nos levantamos antes de lo que nos toca o que nos cuesta mucho dormir. Pero también hay problemas de sueño que a veces no los entendemos como tal porque son de otro tipo, pero que sin embargo, oye, pues pueden generar también muchos despertares y mucho malestar, ¿no? Las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo. La parálisis que sucede en el cuerpo, que de repente dice, parece que estoy despierto, pero mi cuerpo no me responde. Todos estos son dificultades para poder dormir o para poder descansar y que generan al final, bueno, pues una serie de consecuencias para el cuerpo y para la mente, para las emociones que en algún momento nos puede pasar mucha factura.
Bueno, es importante que sepamos cómo surgen estas alteraciones. ¿Pueden comenzar en la infancia y luego desaparecen? ¿Se dan a partir de una cierta edad y ya se mantienen en el tiempo? ¿Cómo funciona?
Pues la realidad es que ha habido muchísimos estudios, ¿no? Y al final es cierto que las personas, la gran mayoría de personas, hemos tenido alguna dificultad para dormir en algún momento. Y entonces sucede por varias cosas. A veces existe una causa biológica, a veces hay enfermedades que están asociadas con problemas de sueño. Porque al final el sueño, bueno, pues no es más que la necesidad del cerebro de poder resetearse, ¿no? De poder, digamos, descansar unas horas para poder volver otra vez a funcionar, ¿no? Y para eso, bueno, pues existen una serie de sustancias a nivel cerebral que se segregan y que hacen como que el cerebro piense, ah, es de noche, ya toca apagarse, ¿no? Para el día siguiente volverse a encender otra vez. Y hay enfermedades que están vinculadas con este fenómeno, ¿no? Estas hormonas, esta serie de sustancias que se segregan, pues para poder descansar. Pero otras veces tiene, pues bueno, está muy vinculado pues a temas más relacionados con las emociones, ¿no? Con la gestión de las cosas que nos suceden a lo largo del día. Entonces, pues es bastante habitual que cuando estamos preocupados, estresados, tristes, o tenemos algún tipo de problema familiar, personal, de pareja, con los hijos, pues evidentemente, bueno, pues dormimos peor, ¿no? Nuestra calidad del sueño pues se ve mermada. ¿Y qué es lo que acaba sucediendo en la gran mayoría de los casos? Pues sucede un poco con las igual que con las fobias, ¿no? Si yo duermo mal un día, duermo mal dos, duermo mal tres, llega un momento en el que yo ya le cojo miedo a dormir porque pienso que no voy a dormir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente hace que esos problemas de sueño se mantengan, ¿no?
No descansamos y a partir de ahí se pueden derivar un montón de consecuencias negativas. ¿Cuáles son?
Pues en un terreno más físico, más biológico, la privación de sueño o la dificultad para poder dormir y por tanto, pues eso, ¿no? Esa privación de sueño hace que por un lado, bueno, pues nuestro cuerpo evidentemente está más cansado, tiene mucha menos energía y entonces pues incluso pues podemos tener sensaciones pues de mareo, de vértigos. Al final cuando estamos también muy cansados nos puede pasar que o perdemos el apetito o al contrario, ¿no? O sea, intentamos recargar esa energía a través de la comida, ¿no? En vez de a través del sueño. Nos puede pasar también pues que tengamos dolores de cabeza, que tengamos vista cansada, vista borrosa, está muy relacionado, ¿no? La falta de, parece que veo peor o parece que me han subido las dioptrías, ¿no? Pues está también relacionado con el sueño. Cuando ya son muchos días de privación de sueño, incluso pues podemos hacernos una analítica y de repente hay valores que salen descompensados, ¿no? Y tienen que ver con esa falta de sueño también. Luego pues a veces estamos pues, de repente pues aparentemente problemas de piel, en algún momento incluso pues podemos tener alguna caída del pelo por no dormir bien, pero más allá de eso están todas las consecuencias que tienen más que ver con el nivel bueno cognitivo y emocional, ¿no? Nos cuesta más concentrarnos, estamos más irascibles, con el estado de ánimo más afectado, podemos seguramente pues estar mucho más tristes, tenemos menos ganas de salir y evidentemente bueno pues vamos acusando ese cansancio que hace que bueno pues que eso, que las cosas que queremos hacer a lo largo del día pues se vean entorpecidas, ¿no?
Nos ha pasado a todos, desde luego los ponedores estamos muy identificados con todo esto que contabas. Macuel, ¿los niños los problemas son iguales o son diferentes?
Bueno, lo que sí sabemos es que aunque los problemas de sueño de los niños pueden ser un poquito diferentes, porque suelen ser más habituales las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, lo que sí que es cierto es que bueno, la consecuencia es un poco la misma, ¿no? Son horas de privación de sueño que hacen que los niños estén más irascibles, estén más enfadados. Entonces vemos a niños con más rabietas, que de repente pegan, tiran de los pelos, gritan, y suele ser pues por esa falta de sueño, ¿no? Y a la larga, pues de repente empiezan a tener peores resultados en el cole. Y al final, bueno, pues son niños que no pueden hacer su vida normal porque no están descansando bien, ¿no?
¿Qué factores ayudan o no ayudan nada o desayudan para que suceda? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues generalmente el mayor problema suele ser lo que hacemos para y que mantiene esos problemas del sueño. Evidentemente, como estamos desesperados por dormir, pues acabamos diciendo, bueno, pues da igual lo que sea, con tal de quedarme dormido aunque sea unas horas, ¿no? Entonces, pues es verdad que tendemos a adecuar nuestros horarios y rutinas y conductas a nuestro problema del sueño, ¿no? Y no al revés. Entonces, pues cosas tan básicas que tienen que ver con pautas de higiene de sueño, como pues el lugar en el que dormimos tiene que ser para dormir. Entonces, si yo tengo insomnio y me despierto por la noche, pues oye, pues lo mejor que puedo hacer es salir de la cama, ¿no? Para evitar asociar cama con no me puedo dormir y entonces me desespero porque no me puedo dormir, ¿no? Con lo cual, los horarios en la medida de lo posible que sean todos los ordenados posible, igual que la alimentación, algo de vida social también nos viene muy bien, dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros también nos viene bien, en el momento en el que ya vaya siendo hora de irse a la cama, pues en la medida de lo posible, pues hacer alguna rutina más tranquila, pues puede ser hacer estiramientos, leer un rato, pero siempre fuera de la habitación, siempre fuera del lugar donde se supone pues que vamos a dormir, ¿no? Y luego, pues, en el momento en el que estoy, bueno, pues a lo mejor me está costando quedarme dormido o me he despertado antes de tiempo, ¿no? Pues lo que decimos, es mejor salir de la cama. Si tenemos dificultades para quedarnos dormidos, algo que nos puede venir muy bien es, por ejemplo, dormir con tapones. No tanto porque vaya a hacer, porque vaya a haber mucho ruido fuera, sino porque está científicamente probado, no siempre funciona, pero por esto al final es una cuestión de ensayo y error, que el ponernos tapones hace que oigamos de alguna manera nuestro corazón, ¿no?, como late, y todo ese tipo de sensaciones o sonidos está demostrado que en algunos de los casos nos calma y nos ayudan a dormir, ¿no?, como para ser más consciente de cómo está nuestro cuerpo, y nos ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Y lo que decimos, ¿no?, sobre todo lo que más nos afecta generalmente suele ser el asociar el momento de irnos a la cama con un momento de ansiedad, de sé que no me voy a poder dormir, y al final, bueno, pues la cama acaba convirtiéndose en un enemigo, ¿no?
Ya sabes que somos muy fan en este programa de tus consejos, muy fans. Así que, por favor, necesitamos que nos des alguno para poder remediar todo esto de lo que hemos hablado hoy.
Pues, sobre todo, hagamos una lista de aquellas cosas que nos preocupen para intentar dejarlo fuera de la mente. Nos puede ayudar a conciliar un poquito mejor el sueño. Siempre que aparezca cualquier dificultad del sueño, por lo que sea, pues es preferible salir de la cama, como que la cama sea solamente un lugar para dormir y no sea un lugar hostil en el que yo me desespero porque no me duermo. Y en la medida de lo posible, respetar muy mucho las rutinas que ayuden a estar más tranquilo y más relajado a la hora de dormir.
Pues, Macu, de verdad, muchísimas gracias. El tema del sueño es un tema muy importante para nuestros ponedores y para nosotros mismos, claro, que también como ellos lo sufrimos. Macu Gortázar Ibáñez, de La Cadiniere. Gracias, como te decía, y hasta el próximo jueves.
Gracias a vosotros.
Así hemos llegado a las 3:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, si te quito de mí. También te quiero yo. Sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras yo soñador como siempre a la ventana miraba. Y ya no me hago reproches pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz.
...29 minutos pasan de las 3 de la mañana... ...hablando de la merienda, leyendo los mensajes... ...nos está encantando porque... ...Borja, pues es algo más joven... ...pero por supuesto también ha merendado... ...a lo largo de su infancia... ...lo único que hay algunos... ...hay algunos platitos de estos de merienda... ...que pues él está un poco más...
...si solo fuera la merienda...
...descontextualizado, porque por ejemplo Mariano... ...los conoce todos... ...Mariano los ha probado todos... ...menos lo que lleva queso... Que Mariano come todo, da igual lo que le traigas, salvo el queso, muy curioso.
¿Y esta persona sigue aquí todavía?
Pero además no te pone ninguna guerra con nada de lo que le traigas, ¿eh? Salado, dulce... es de buen comer, como él dice. Pero el queso...
Es un pecado capital.
Además que hace así, dice, ¿lleva queso? No, pues ahí ya no me vas a pillar a mí.
¿Y cómo se le podría engañar? Como se hacía los...
Pero no estás solo.
Cuando eras de pequeño que te decían, no, ese es total y venga, ya, dentro.
Sí, seguramente que alguna cosa ha comido con queso porque no le ha quedado más remedio. Pues le pasa también, creo que es a Carlos Herrera. Creo que también le hace la cobra el tema lácteos en general, porque no sé si la mantequilla también dijo un día que le daba mucho asco. Así que, no sé, ¿de qué hablaríamos con Herrera hablando de meriendas? Quitando lo que es el tema así... Queso, mantequilla...
Pues que me has dejado muerto. No me pensaba una tapita por allá abajo queso con otra jamoncito y hay un...
En Cádiz tienen un queso riquísimo, además.
Y un vinito.
Y nada. Bueno, ¿qué cuentan los ponedores? Cuéntame.
Fíjate, Marimer, cuando era pequeña, pan con pralín o chorizo con mantequilla, ahora... Ya un cafecito por no engordar, aunque a veces me la salto y me como un dulcecito. Nati Rodríguez. A mí de pequeña me daban para merendar pan con chocolate, pan con manteca y azúcar, espolvoreado y galletas María o napolitanas. Ahora solo tomo para merendar unos roibos y quizás alguna magdalena o bizcocho hecho por mí.
Caserito.
Mi merienda favorita sigue siendo el pan con chocolate. Agustín García, me daban bocatas de chocolate, de paté, de tulipán, o con azúcar, o con chorizo, o salchichón, o ya no meriendo, excepto los viernes, que lo hago con mi pequeña, es su premio al trabajo de toda la semana.
Qué bueno. Tenemos a Héctor que dice, mi merienda ahora si trabajo de tarde, la hay. O bien un sándwich del sitio madrileño, o algún croissant con jamón y queso. Si no, un montadito de chorizo de las viandas. Y acaba de recordarme con lo del croissant. Yo de adolescente había un sitio justo al lado de mi casa donde vendían croissants rellenos de nata montada. Uh-huh. Sí, eran croissants. Estaban buenísimos, buenísimos. Y había veces que yo salía tarde del instituto porque lo mismo tenía inglés o tenía alguna historia y llegaba más tarde. Y iba salivando desde el instituto hasta la puerta de mi casa pensando en hoy compro el croissant de nata montada. Pero salivando, ¿eh? He sido una golosa de mucho cuidado. Luego tenemos mensajes en el WhatsApp 662-942-605. A ver qué cuentan.
Hola, ponedores. Manuel, de aquí, de Jaén. Pues yo tengo el recuerdo de la merienda, una gran merienda, que era el tazón de Nesquik. Ajá. Y le echaba un montón de galletas. La aplastaba y hacía como una masa, y eso estaba riquísimo.
Qué bueno, qué bueno. Le hacía masilla. Lo echaba como si fueran cereales. Hay mucha gente que lo hace también, que pizca las galletas y se las come así con la cucharita. Tenemos otro mensaje.
Buenos días, ponedores.
Buenas.
Ahora, con el devenir de los años, me doy cuenta que la mejor merienda, sin duda, era la que estaba rodeado de mis primos y sobre todo de mi yaya. Esa era la mejor merienda.
Aquí ha tenido, más que el acordarse de lo que es la comida, ha sido el momento nostálgico, claro.
De la cercanía, ¿no? De lo que le rodeaba.
Sí, porque eso lo recuerda. Eran momentos, era guay, era volver del cole y era mi abuela la que me hacía la merienda de chiquitita y era pues el mejor momento porque te sentabas y, ¡hoy qué hay! ¡Ya, ya! Y entonces, bueno, pues dependiendo del día había una cosa u otra, mientras que veías Barrio Sésamo. Momentazo.
Yo, Yo creo que eso pasa mucho, ¿no? Que independientemente del lugar en el que te encuentres o lo que tengas encima de la mesa, sino que recuerdas esos momentos más por la compañía que por lo que te acompaña en el alrededor, yo creo.
Es increíble. Bueno, 3:34 de la mañana y ahora deja que te presentemos o que te enseñemos o te mostremos una curiosa historia, la de Bovera. Es un pequeño municipio al sur de Lleida que apenas tiene 290 habitantes. La mayoría de los que allí viven son personas mayores y, claro, nuestra compañera Pilar Cisneros no ha perdido la oportunidad de entrevistar a Óscar, el alcalde y taxista que lleva a los vecinos del pueblo a comprar en su taxi, ya que hace unos meses pues cerró la única tienda del pueblo y a sus vecinos les supuso un auténtico problema. Vamos a escucharla.
Bovera es un pequeño municipio situado al sur de Lleida. Apenas tiene 290 habitantes y, claro, la mayoría son personas mayores. Por eso, hace unos meses, cuando cerró la única tienda del pueblo, pues esto supuso para ellos un auténtico problema. El lugar más cercano para comprar es Flix, que está a unos 17 kilómetros y esto equivale a 20 minutos en coche. Pero, claro, para quien tenga coche o para quien pueda conducir. Y como he dicho, pues la mayoría de los vecinos son personas mayores. Entonces, desde el ayuntamiento empezaron a darle vueltas al asunto y buscar una solución. Claro, una de las soluciones era abrir una tienda en el pueblo a cargo de las cuentas municipales, pero esto requería una cuantía económica de la que no disponían en ese momento. Así que el alcalde del pueblo, que se llama Óscar Acero, pues tuvo una idea. Óscar, el alcalde, como digo, es además el taxista del pueblo. Y cada miércoles él ya se desplazaba por la mañana a Flix para hacer su compra semanal. Así que se le ocurrió juntar las dos cosas. Y desde junio, Óscar lleva a comprar a sus vecinos en su taxi. Quedan a las 10:30 de la mañana, se van a Flix y luego vuelven. Todo gratis, ¿eh? Sin cobrarles nada. Hoy Óscar, como cada miércoles, precisamente acaba de volver de hacer la compra con sus vecinos. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Óscar, ¿cómo ha ido la compra de hoy?
Oh, bien, porque cada semana vamos cambiando de vecinos, porque el que compra una semana mejor compra para 15 días y cada semana va los vecinos son diferentes.
Claro, ¿cuántos vecinos puedes llevar en el coche? Es un coche grande, ¿verdad?
Sí, yo puedo llevar, contando a mí, 9 vecinos.
Ajá. Y entonces lo que hacéis es turnaros, cada miércoles llevas a unos.
Sí, normalmente es gente mayor o gente que son inmigrantes que están aquí trabajando en el pueblo, no tienen carnet y normalmente el que compra una semana, la otra semana no viene. Que si ellos mismos se van regulando, que sí.
Claro, incluso algunos, bueno, pues le compran para otros, es decir, se le encarga cosas, claro, hay que apañarse como se puede.
Correcto, a veces no pueden traer el coche, le dicen, mira, tráeme esto y esto y esto, y ya, y la gente se lo trae, que sí.
Oye, Óscar, ¿qué dicen los vecinos ante esta solución? ¿Qué te dicen?
Bueno, los vecinos están muy contentos, lo que pasa que es una solución que va dirigida a los políticos, porque los políticos se tendrían de poner mucho encima de los municipios pequeños, porque tenemos unas demandas que ellos parece que no lo sepan. Yo creo que están viviendo en otro planeta, que si no están en el planeta Tierra. Si estuviera, no pasaría estas cosas.
Óscar, tú llevas ya 14 años como alcalde. Tengo entendido que ya hace 5 años os tuvisteis que encargar desde el propio ayuntamiento de abrir el bar del pueblo y el horno de pan. Y ahora te encargas de trasladar a los vecinos a hacer la compra. Es como que todo lo tenéis que hacer por iniciativa municipal y me imagino que no tendréis tanto dinero ni tampoco tenéis ayudas para hacerlo. ¿Cómo lo sacáis adelante?
Correcto, el bar estuvo una temporada cerrada y yo dije que era como es un bar, pero es un local social, y yo les dije a mis vecinos que no se cerraría, que lo abría yo todas las tardes. Iban a hacer la partida, iban a hacer el café, y estaba yo allí de camarero todas las tardes, que me sacrifiqué lo menos 6 meses, pero de cara al municipio, y la gente lo entendía, es decir, hasta que no salga el concurso, porque la burocracia es tan larga, hasta que no salga el concurso, y yo dije que lo haría de cara a mis vecinos.
O sea, que tú eres taxista, has sido camarero, aparte de alcalde. Te tienes que ocupar de un montón de cosas para que a tus vecinos no le falten servicios. ¿Esto cómo es?
Correcto. Yo, si un vecino me dice, yo he ido muchas veces a la farmacia, yo llevo a la gente mayor a la Granadella, un centro de día, y me dice, bájame el medicamento. Yo se lo bajo. Yo, cuando llevo una persona mayor al médico y resulta que su hijo no puede venir, yo dejo el taxi en el hospital y lo acompaño dentro de la consulta. Y esto no es normal, pero lo que no puedes es dejar a una persona mayor te da consentimiento su hijo, entra tú y por lo menos sabrás lo que te dice el médico. Y esto sin cobrar, porque yo le cobro el viaje, pero las horas de que estoy allí creo que no le debo cobrar.
Es decir, le acompañas tú dentro del hospital hasta la consulta también.
Correcto, correcto. Yo hablo con el médico, me dice el hijo lo que tengo que decir y ya está. Que sigue. Pero que es una cosa que lo hago normal, que sigue. No es decir, que creo que para mis vecinos se lo merecen.
Hombre, yo creo, Óscar, que tus vecinos realmente deben estar muy contentos con la labor que tú haces. Pero como tú estás diciendo, a ver, lo haces pues porque ves los problemas que hay en tu pueblo, los problemas de un municipio pequeño con una población además envejecida, pero en realidad no sería labor tuya. ¿Quién tendría que hacer todo esto?
Esto, la administración se tendría que poner, tener un transporte, ponerse un poco más a lo que hace falta a los municipios. Pero ellos no, ellos están en otro terreno. Que sí, que además de venir y preguntar, que arreglando tres municipios, arreglan todo España. Que sí, que no, todos tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que ellos, ahora se les ha ocurrido España vacía, Cataluña vacía. Y si traemos gente y no tenemos tiendas, ¿para qué queremos la gente? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a comprar? Y esto ellos no lo entienden.
Porque imagínate, ¿no? Esos vecinos de repente, personas mayores, sin poder comprar ni un litro de leche, ni comprar unas patatas si las necesitan, ¿verdad? O un bolso, o un sobre de sopa. Es que necesitan comprar. Y tú, bueno, pues haces estos viajes con tu propio coche, con tu taxi, para que puedan acceder a Flix a la compra. En fin, Óscar, pues no sé, a ver si esto empieza a tener solución, porque este problema de Bovera, que tú solucionas con tu buena voluntad, pues es el problema de muchos pueblos de España, ¿eh? Porque en España hay 5.000 pueblos de menos de 1.000 habitantes, muchos, con muchas personas mayores, y es posible que muchos se vean reflejados en lo que tú estás contando, Óscar.
Correcto, yo hace 3 meses me llaman de Salud Pública o CapSalud de Sanidad, que tenía la obligación de llevar los análisis al centro de la Granadella. Resulta que yo me negué y resulta que era un problema de todo Cataluña. A mí me lo han arreglado porque me quejé y todo Cataluña están llevando los alcaldes, los aguaciles, todo, pero y así vamos, el que se queja se le arregla, el que no se le queja, allí se quedará el problema. Y esto es una vergüenza por parte de los políticos.
Bueno, pues es Óscar Acero, es el alcalde de Bovera, este municipio de Lleida, de menos de 300 habitantes, que como vemos hace de taxista, hace de acompañamiento cuando las personas van al médico. También ha tenido que hacer de camarero para que no cerrara el bar del pueblo, en fin. Y ahora, bueno, pues claro, ayuda a sus vecinos a hacer la compra, porque ahora mismo no hay nada, nadie, ningún otro servicio que lo ofrezca en pueblos como este. Óscar, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale, adiós. Small.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A esta hora teníamos que ir con el Mundial de Poniendo las Calles. Había llamado un ponedor que quería entrar con nosotros, pero estamos trabajando. Y efectivamente el ponedor nos ha dicho, no os lo vais a creer, pero tengo que comenzar la ronda a esta hora. No puedo retrasarlo más, así que no sé si podéis esperarme un poquito. Bueno, pues vamos a ir avanzando en el programa y a ver si es posible recuperar nuestro Mundial de Poniendo las Calles en la siguiente hora. Ahora deja que te hable de algo muy interesante, que son esos medicamentos que han estado en nuestra infancia, que han estado en nuestras casas cuando éramos más pequeños, más jóvenes, y que sin embargo han desaparecido. Desde que tenemos memoria, por poner un ejemplo, los polvos de talco han estado presentes en prácticamente todas las casas del país. Los hemos utilizado muchísimo para proteger la piel de rozaduras, del sudor, y ya ni te cuento lo que se usaba con los bebés, para protegerles de la irritación del pañal. Ahí estaba siempre ese bote color salmón junto a la pomada del culete. Pues bueno, hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud catalogó los polvos de talco como un producto probablemente cancerígeno para los humanos.
Habla de probablemente, porque aunque en las personas la evidencia es limitada, sí hay suficiente certeza de que genera cáncer en animales de experimentación. Esto no significa que porque alguien se haya puesto talco alguna vez esté en riesgo, ni mucho menos. Eso dependerá de la dosis de exposición, tiempo y forma de contacto con el talco.
Ya ves, algo que formaba parte de nuestra infancia y que parecía inofensivo, ahora, como estamos leyendo, está en entredicho. El talco se sigue vendiendo, pero poco y ahora menos, desde que la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado, como decimos, como probablemente cancerígeno. Eduardo Senantes, farmacéutico, él nos explicaba que aunque se sigue vendiendo, es mejor que ya no lo usemos y mucho menos en bebés.
Tampoco tiene que cundir el pánico, pero yo sí que personalmente dejaría de utilizar polvos de talco puro, sobre todo en bebés. Y hay que tener en cuenta que el talco se sigue utilizando en champús secos, en sombras de ojos, en polvos de maquillaje. Pero bueno, la industria está poniendo las pilas y poco a poco están sustituyendo pues por almidón, polvos de arroz, así que poco a poco.
Y esto nos ha llevado a recordar qué ha pasado con ciertos medicamentos de los de toda la vida. Esos que teníamos en nuestros botiquines, pero que han desaparecido o los hemos dejado de usar. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido, Borja, con la aspirina?
Fíjate que yo apenas he convivido con ella, pero mi abuela siempre tiraba de la dichosa pastillita cuando le dolía la cabeza. Ella se tomaba una aspirina para casi todo. Si tenías fiebre, aspirina. ¿Dolor de espalda? Aspirina. Para todo se usaba este medicamento, de la que se consumen 216 millones de dosis cada día en el mundo. Aunque se siguen vendiendo, ya no lo hace tanto como antes.
Pero no es lo que fue. Desde luego, la aspirina ya no es la reina de la farmacia, ni mucho menos. Pero para todo, todo. Yo siempre recuerdo que había gente en la farmacia que me la pedía porque la echaba con el agua de riego de las plantas para que creciera más fuerte. O sea que, como has dicho, era multiuso y multitarea.
Hace ya 20 años que se retiró en España para todos los usos pediátricos por la probabilidad de desarrollar efectos secundarios relacionados con el síndrome de Reye, un trastorno que aparecía en los niños que habían consumido aspirina con varicela o incluso gripe. El síndrome se caracteriza por un daño cerebral y problemas en el hígado.
pues tras la retirada de la aspirina infantil y pues eso, informaciones que fueron saliendo relacionadas con sangrados digestivos en la toma de aspirinas, pues poco a poco el paracetamol y el ibuprofeno pues le fueron adelantando por la derecha. Uh-huh. Y sí que es cierto que las nuevas generaciones no consumen casi aspirina.
Nada, ya no se consume prácticamente aspirina y claro, ahora el rey es el ibuprofeno y el paracetamol. Hemos hablado de los polvos de talco, hemos hablado de la aspirina, pero otra cosa que se encuentra grabada en nuestra cabeza y que yo la he utilizado muchísimo porque era un trasto, es la mercromina.
Anda, pues fíjate, ahora que lo comentas, esta también me suena a mí. Y es que, ¿quién no ha ido con las rodillas o con los codos rojos? Manchaba más que la propia herida, lo recuerdo bien. Pero ya ha dejado de hacer de las suyas porque, al parecer, su uso puede enmascarar el aspecto real que tiene la herida y porque es un antiséptico de baja potencia, es decir, que no produce la muerte de la bacteria, sino que impide que se reproduzca. Así que hoy, aunque se sigue vendiendo, lo que más se usa es la clorexilina, que no mancha y es mucho más eficaz. Eduardo nos explica cómo actúa.
Normalmente ya preferimos para el cuidado de las heridas pues la clorexidina, pues porque tiene menos toxicidad, un efecto bactericida más amplio, además actúa muy rápido y la verdad es que poco a poco se utiliza ya la mercromina. Y es más eficaz, un efecto bacteriostático más amplio y sobre todo es que no deja mancha roja. Ya sabemos que hoy en día nos hemos vuelto a pilar muy pichis, vamos a decir, y nadie quiere una mancha donde no tiene que haber.
Bueno, vamos avanzando, ¿no? Ponedor, si yo ahora te digo qué tal, ¿qué te viene a la cabeza? Porque es un anuncio muy conocido. A ti a lo mejor, Borja, no te suena, pero a muchos de nuestros ponedores estoy convencida de que sí. Escucha.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Conocal.
Muy bien, Conocal. Esto es de viejuno. Yo de verdad, cuando alguien te dice, que le dices qué tal y te dice muy bien, Conocal, es que tiene más años que la tos. A mí la verdad es que el anuncio me suena a ti.
Yo me he quedado a cuadros porque no, para nada.
Es no casi más antiguo que el de Soy Edu, Feliz Navidad. Bastante más.
Ni Edu ni Oka, ya te digo, no me suena este anuncio para nada. Yo, que soy unos años más joven después, pero puedo explicar que eran esas pastillas redondas, eran grandes, que se tomaban cuando se tenía un dolor leve o moderado. Seguro, estoy seguro, que nuestros ponedores recuerdan la caja roja y el nombre Ocal, escrito en blanco y negro en grande. Eduardo explica que cayó en desuso porque no era muy eficaz. De hecho, cree que se compraba, sobre todo, por la buena publicidad.
Pues en este caso nada malo, Pilar, simplemente ocurrió que, porque además tenía una composición semejante a una aspirina, estuvo muy de moda en los años 40 y 50 y después cayó en desuso. En mi opinión propia, Pilar, yo creo que también esto era gracias, como los llamáis vosotros, a los jingles estos de los anuncios, porque de verdad que es que quedarían casi para una serie de Netflix. Son brutales.
Sí, ha habido anuncios espectaculares que han hecho muchísimo por el producto, más que el propio producto. Y espera ahora, porque hemos hablado del qué tal con Ocal, pero vamos con otro medicamento habitual y este es peligroso, el Optalidón, que se hallaba en muchísimos botiquines para combatir el dolor.
Ay, sí, ya lo recuerdo. Me parece que era esa pastillita rosa, que era muy, muy efectiva, pero es que también era adictiva, ¿eh? Por eso ya se prohibió en 1983.
Tenía yo 2 años, Borja, por favor. Esto tú no lo has vivido.
No, pero lo recuerdo muy bien, ¿eh? Porque me han hablado muy bien de ello.
Sí.
Y es que en su día fue de los fármacos más vendidos en España. Y esto es lo que nos decía Eduardo, que la razón por la que ya no se vende es de fuerza mayor.
Desde luego, era uno de los medicamentos más vendidos y así es, contenía barbitúrico, y inconcebible, pero así era. Es cierto que había muchísima gente enganchada, tanto mujeres como hombres, pero el público femenino estaba muy enganchado. Era como, digamos, un salvavidas, porque al llevar este barbitúrico, el butalbital, pues las mujeres sobre todo sentían pues un placer enorme al tomarlo, en el sentido de que se encontraban súper bien y cuando les faltaba pues se generaba este síndrome de abstinencia. La verdad es que cuando se dejó de comercializar hay gente que lo pasó realmente mal.
Sí, la gente drogándose. Y no lo sabían, creían que se estaban tomando una pastillita más, pero eran barbitúricos. La gente acababa enganchadísima. Vamos con otro medicamento. Este servía para aliviar los dolores de cabeza, los musculares, los menstruales, pero desapareció por una mala gestión empresarial después de entrar en concurso a acreedores.
No me suena para nada, pero quizás a algunos ponedores seguramente que igual sí que les suena. El calmante vitaminado que no fue retirado, pero...
Pero así es, fue un tema de mala gestión que hizo que faltara la materia prima, no se pudiera seguir comercializando. Al estar mucho tiempo sin salir al mercado, pues la gente se cambió de analgésico.
Desde hace unos años ha vuelto de la mano de un gran grupo farmacéutico como es Pharmex, aunque todavía su popularidad está lejos de la que tenía.
Bueno, y hemos dejado para el final algo que nos encantaba a todos los que lo probamos, a todos los que lo vivimos. Esto creo, Borja, que también estás fuera, pero ahora me lo dirás. Yo esto lo tomaba a cucharadas. Me lo compraba mi madre, creo que eran los meses de octubre, no sé qué, porque parece ser que era lo que le decía el pediatra. Venía en una botella característica, estrecha, alargada, transparente, era blanco. A mí, como digo, me lo daba mi madre en pleno crecimiento para fortalecer los huesos. Me estoy refiriendo al calcio 20.
Uy, sí, este estaba... Pero que muy rico. Fíjate, nos ha contado Cristina que en su casa se ponían sus hermanos y ella en fila, pero en fila india, para tomarlo.
Son 7 u 8.
Y anda. Y que alguna vez lo tomó a escondidas incluso. Y como ha explicado Eduardo, los pediatras dejaron de recomendarlo porque preferían que tomasen ese calcio en los alimentos.
La verdad es que, bueno, nos daban las madres para evitar el tan temido raquitismo. Y eficaz o no, bueno, hay que tener en cuenta que los aportes de calcio en esa época en la dieta pues tampoco eran tan abundantes como hoy en día. Preferimos que este aporte de calcio venga a través de los alimentos más que con una suplementación. Los suplementos de calcio están bastante en desuso, como hemos dicho, porque en general los pediatras prefieren que este aporte de calcio externo venga con los alimentos. Y si es necesario, pues el pediatra ya prescribirá el suplemento de calcio necesario. El calcio ha perdido mucho protagonismo, Pilar, y en su lugar la vitamina D es la que está ganando cada vez más protagonismo, tanto para niños como para adultos.
Ahora es lo que gana protagonismo la vitamina D. Bueno, hemos hecho un repaso de los principales medicamentos que han sido historia de nuestra vida, pero que ya no forman parte de nuestro botiquín. Ahora son otros, el ibuprofeno, el paracetamol, los antiácidos. Puede que en 20 años ellos también desaparezcan. Ya lo veremos.